para que viva un lujo escuchar mis compañeros de mesa, ¿no?
Yo había improvisado una pequeña entrada que voy a complementar con lo que ha dicho él, ¿no? Yo creo que se escribe y se lee sobre todo, por encima de todo, para ponerse en el lugar del otro. Yo creo que esa es la herramienta de cambio de literatura, de la palabra, ¿no? Ponerse en el lugar del otro es pensar siempre que todos podríamos haber sido cualquiera de nosotros, que todos podríamos haber sido cualquier otra parte, haber acabado en la calle sin un yonki o el ejecutivo en un colectivo. Todos podemos haber sido todos, y ese es el logro de enseñar literatura, que nos enseña una virtualidad sana, no haber comprado nada parecido a la virtualidad que tenemos ahora, que es una virtualidad más engañosa, porque uno se recrea a sí mismo sin que haya mediación y sin que haya pantallas por medio, ¿no? Creo que quien lee y quien escribe no es muy sabio, no necesariamente tiene por qué tener cultura, pero creo que quien lee y escribe con el corazón, atendiendo a las emociones, se convierte en mejor persona. Si todos nos convertimos en mejores personas en el mundo, será completamente distinto. Por eso, precisamente, los libros han sido siempre los grandes enemigos de los totalitarismos. Es lo primero que van a quemar. Porque en cada libro hay un sueño. No lo suplican, no lo que quemar los libros que se han puesto en las manos por quemar los libros, ¿no? También, aparte de un sueño, en cada libro, en cada palabra que se escribe, con cierta resonancia literaria, ahí se dispara a la emoción, ¿no? Se dispara a la empatía del otro, a ese ponerse en el lugar del otro, a ese reconocerte en cualquier ojo, en cualquier otro modo, reconocerte en cualquier otra mirada, en cualquier otra palabra, ¿no? Y ahora, esto lo voy a improvisar a partir de lo que dijo Musa con él, ¿no? Él hablaba de la oralidad, de que en el norte de África, la literatura es oral. Aquí en Canarias también lo era, pero sobre todo lo era. Yo siempre digo que soy escritor porque mi abuela me contaba historias de niño. Mi abuela me contaba historias que vienen de mucho tiempo atrás. Soy de la zona norte, una zona en la que además los habitantes que habían caído antes de llegar los españoles, pues nos quedamos todos, tenemos sangre buena, que si no, tres, cuatro generaciones, etcétera, porque nos fuimos terminados, nos mezclamos, sobre todo en la zona norte de esta isla. Y allí las historias se fueron perpetuando, ¿no? Se fueron pasando de generación a generación, tal cual le pasó a él en Mauritania, nos pasó a nosotros aquí. Perdimos el idioma, perdimos el paquete de Figueroa, podemos reconocerlo para los cuantos, en su literatura, lo que se conoce, no sé por qué se borraron del mapa por completo. Y utilizamos otro idioma, que para mí es una bendición utilizarlo, porque un idioma tiene muchísimas complicaciones que el castellano, ¿no? Pero realmente nos contamos mucho más allá del castellano, nos contamos desde nuestro concepto, desde el principio, desde la esencia, ¿no? Yo recuerdo eso, recuerdo mi abuela y todas las abuelas de todos mis amigos en aquella época, sentarnos debajo de un estero o al lado de un griego, y eran interminables las historias. Era un guineo, como decimos aquí, maravilloso, ¿no? O sea, estas saudades. Sobre todo con esta parte norteamericana, ¿no? Yo creo que ahí está la clave de la realidad. Mi abuela no leía libros, sin embargo, era una persona que inventaba historias y transmitía sentimientos. Por eso digo que la esencia, el viaje a la raíz que escribí tanto en su momento, cuando yo salí con Cuba, en este puente también con América, llevamos esa tradición al otro lado del Atlántico, ¿no? Nos hermana, y nos hermana en eso, nos hermana en la necesidad de contar historias y de contarnos. Si no contamos, tenemos que contarnos y nos reconocemos. Al final, por ejemplo, el periodismo no es otra cosa que contar realmente lo que dice la gente, tal cual definió en su día para mí prodigiosamente el término, por lo que yo entiendo cuando digo que está hablando el director de la República. Contarle a la gente lo que hace la gente. Realmente el salto de la literatura del periodismo por lo que yo escribo. Porque a veces, cuando tienes que contar a la gente lo que hace la gente, realmente se te queda la mente de la mayoría. No traspasas la mirada que te apetecería traspasar, ¿no? No sé, por ejemplo, bajo una noticia, yo recuerdo ahora que hablamos de desahucio, me parece como una noticia que se está gestando ahora y que nunca ha sucedido, y yo hace 15 años que las palomas gordas bastante pesado, sobre todo el lomo blanco. La pobreza, la marginalidad, la crisis que ha existido siempre, como hemos escondido bajo la alfombra, digamos, en un encuadre mental y hasta cierto punto estúpido, si lo miramos con perspectiva, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el desahucio en lomo blanco. Lo que han entrado los periodistas después de que sacaron a la familia, ¿no? Fotos, grabaron imágenes. Y recuerdo dos cosas. Recuerdo la cara de un niño de unos 12 años llorando en la puerta. Y cuando yo entré, encontré la habitación del niño, como había sido mi habitación, 20 en una pelota que se me había dado la pierna de pero estaba vaquero, estoico, diferente. Tenía todo su recorte. Lo habían arrancado de su paraíso, ¿no? Cuando llegué a la redacción, tenía que dar el número de líneas aproximado que iba a dedicar. Por suerte, podía hacer más crónica en un reportaje, que puedes ponerle un poco de literatura al asunto, pero no puedes inventar nada. No puedes ir más allá de lo que tú querías, de lo que tú, ¿no? Yo querría haber escrito una historia a partir de la vida de ese niño, no de lo que había visto, de lo que tenía que contar. Tenía que contar, admitirlo, contar a la gente lo que hacía la gente. Pero yo quería contar a la gente lo que yo creo que hacía la gente, lo que yo creo que sentía la gente, lo que yo creía que sentía ese niño, ¿no? Entonces, por eso empecé a escribir. Por eso un poco fui alejándome un poquito a poco del periodismo y entrando más en la literatura. O combinando ya después entrando en la opinión, que un poco te da pie para jugar con eso, con lo supuesto, con lo real y con lo supuesto, ¿no? Tendría que contar lo que ocurre, tampoco le cuento lo que ocurre, también se hacen las cosas por la medida del periodismo, evidentemente, porque cada vez se cuenta menos lo que ocurre y se cuenta lo que se quiere contar, que es lo que cuentan los políticos y lo que cuentan los que pagan, ¿no? Entonces, por eso el periodismo está en crisis, el periodismo está en crisis porque la gente no desea leer el periódico, la gente no es tonta, la gente cuando pasan 4 o 5 días y van a buscar una noticia que tienen que encontrar, no encuentran lo que deben de comprar, y vienen de las emisiones y vienen de los políticos, ¿no? Nada de elegido eso y creo que se van a estudiar cómo se me. No habrá quien lo salve, habrá quien inventara una nueva forma de contar a la gente lo que hace la gente. Volviendo posiblemente a la oralidad, volviendo posiblemente a lo cercano, a lo local, ¿no? A contarnos de cerca y de corazón, sobre todo. Por otro lado, a mí el periodismo sí me enseñó, por ejemplo, la sensibilidad, ¿no? Lo hermano con mi abuela hablaba sensible y emocionada. El periodismo te enseña a comunicarte con todo el mundo, eso es que es clave. Yo mismo decía que un escritor había pasado por un periódico siempre y cuando lo supiera desde la tienda. Yo creo que se refería a eso, sobre todo a la música. Al aprendizaje a la hora de comunicar, no perder tiempo de marfil y no saber realmente qué está dirigiendo, saber que tiene que leer, que tiene que entender exactamente igual un catedrático de universidad y la persona que lo tiene la suerte de hacer lo que le tiene. Eso no es un periódico, porque el euro que vale el periódico, el euro que vale el periódico, lo paga exactamente igual lo que hay que poder dirigir a uno y no a otro, ¿no? Si es una crónica, un deportivo a Las Palmas, es la persona con el recurso intelectual es la que quiere emocionarse o sentirse orgulloso de eso. Tú tienes que ser capaz de la empresa entendiendo, si no, no tiene sentido la comunicación, ¿no? Yo ahí siempre cito Antonio Machado, un año poeta de referencia. Cuando Machado murió en Curiur, en el exilio, le encontraron unos versos en el curso de los años cerca, también nos habla de esa manera como una de sus piedras, como triangular de la novela. En esos versos, Machado había, el profesor de francés, había empezado a escribir una poesía modernista, en la cargada, en la novela, en el signo, y demás. Había pasado por una poesía más filosófica, sobre todo de Manuel Mandela, por aforismo, casi todo el conocido. Se podía haber escrito como hubiera querido, dominaba las lenguas clásicas, pero era un verso latino, un verso griego, un verso rebuscado. Cuando Machado sabía que iba a morir, su madre había muerto, lo que era un poco de hora de vida. Con un papel escribió dos versos que se lo guardan en su bolsillo, son los dos versos que encontraron. Dos versos decían exactamente: estos días azules y este sol de mi infancia. Eso es lo que me contaba mi abuela a mí. Eso es lo que nos contamos al final todo. No hace falta ir más allá. Esto, día azul, este sol de mi infancia. Unas palabras que terminaría un niño de 8 años. ¿Y qué está la diferencia? ¿Qué escribe la diferencia que se han tenido los libros? La posición entre la emoción, ¿no? Y lo sencillo. En ese ir a contar a la gente lo que hace la gente, en ese ir a emocionar a la gente para que no nos emocionemos todos, que un recuerdo, un fuego en eso, un momento que te deja, como decía Castro, que te golpea, ¿no? Si no te golpea, un texto ya habitualmente recibe en la página 5, en la página 10. No quiero que me sorprendan, sino que me golpeen, que no me dejen exactamente por qué está. También recuerdo un artículo prodigioso de José Miguel en el País, hablando de lo que para él era la literatura. Y lo escribió cuando el accidente de aquel submarino nuclear soviético que quedó en el Ártico, en Japón, se ocultaba congelado y no pudieron sacarlo del curso. Y entonces, cuando después de utilizar todos los medios disponibles, me llegaron a salvar la vida de los primeros que estaban en el submarino nuclear, lograron entrar posteriormente. Y lo que encontraron fue a uno de ellos con un papel que era, se me apretaba en su puño, era apretado al lado, que venía a decir algo así como: todo esto ocurre, esto se acaba, no queda nada, ¿no? Al final, Millás planteaba que eso era, que era el relato, el microrelato, el texto más perfecto que había leído. Otra literatura es eso. Y en dos palabras, como voy a comentar, cuenta el final de la vida. Y además, en ese momento, solo te queda la palabra para agarrar el final de la vida. La palabra es lo que queda de lo que somos, de lo que estamos aquí, de lo que estamos aquí mismo, ¿no? Las palabras que soltamos al espacio y que estaban por ahí eternamente. Y las palabras que escribimos pueden encontrar otro en el futuro. Cuando lo han dicho mis compañeros también, quien no se escribe no tiene memoria, y quien no se escribe no tiene futuro. Y quien no se escribe no existe realmente, no existe. Por eso la literatura como herramienta de cambio para mí es clave, pero es clave que todos podamos escribir y que todos lo entendamos. A mí me pasa mucho en los talleres literarios que doy. Lo primero que suelo hacer es entregar un trabajo en la poesía, por ejemplo. Porque la poesía me han dado fatal, ¿no? Sí, está muy bien, no ha dado. Y todos creen que es la poesía cursi, las cuatro declamadoras de hace 40 años, o la poesía rebuscada. Y la poesía es lo que les acabo de contar en el verso de Machado, ¿no? Yo intento que la poesía la ciencia. Al final, de todo, si también Machado dice que la poesía es la palabra en el tiempo, ¿no? Es lo que al final no. Lo que no tiene el género de excelencia es la palabra que yo soy también. No te puedes esconder con un poema, no te puedes esconder con un poema. No te puedes esconder cuando se acaba la vida. Una sociedad leída, una sociedad que pueda llegar a esa palabra, que pueda llegar a esa literatura, es una sociedad, como diría antes, más tolerante, pero sobre todo más honorable.